Entre páginas.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, el rincón dedicado a los libros y a la cultura escrita de la radio de la Federación de Comunidades Judías de España. Hoy tenemos en el estudio, nos acompaña como invitado Jacobo Israel Garzón. Buenas tardes, Jacobo.
Buenas tardes, Uri.
Y Jacobo Israel Garzón, como saben, o deberían saber nuestros oyentes, es presidente de la Comunidad Judía de Madrid, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, autor de numerosos libros sobre los judíos en España, sobre los judíos en Marruecos, y una cantidad innumerable de artículos sobre estos y otros temas. Pero hoy nos acompaña en su calidad de director de la revista Raíces. La revista Raíces surgió en Madrid, si no recuerdo mal, hace ya casi 2 décadas.
19 años, exactamente.
Cuando surge Raíces, ¿a qué se pretendía responder?
Yo creo que Raíces surge en un momento especial de la relación de los judíos con la sociedad española y de la relación interna de los judíos entre sí. Por un lado, estamos hablando del año 86, estamos hablando un año en el que, de alguna forma, toda la reforma de la ley de libertad religiosa ya ha tenido lugar. Estamos hablando de la entrada de España en la Comunidad Europea, estamos hablando de las relaciones España-Israel y estamos hablando de una cierta integración de los judíos en la sociedad española. Pero por otro lado, estamos hablando en el año 86 de dos grupos judíos de origen que se encuentran en España, que son los hispano-marroquíes procedentes de la antigua zona de influencia española en Marruecos y los argentinos, y Raíces surge como un cúmulo de personas de uno y otro grupo interesados por la cultura, interesados por la cultura judía.
Y 20 años después, la revista, si uno sigue toda la colección, verá que hay un montón de artículos interesantísimos, tanto de creación literaria, de estudios, de divulgación, y ha servido de cauce de voz a la comunidad judía, yo creo que de voz a la cultura judía en lengua española y en particular la generada en España en el sentido más amplio posible. Pero a ti como director, cuando sacas un número, preparas un número, seleccionas los originales que quieres que salga en un número, ¿Qué perfiles temáticos eliges? ¿O qué secciones hay en tu cabeza que quieras completar, más allá de las formales por género?
¿No? No, hay unas formales que son por género, que más o menos pertenecen a lo que es arte, a lo que es música, a lo que es ensayo, que es la parte quizá más difícil de encontrar, ensayos de calidad. A la parte de letras y libros, que es fundamentalmente literatura y presentación de libros que pueden haber llegado, y a la parte de historia y sociedad. Pero lo más difícil, curiosamente, lo más difícil es crear un número que tenga unas páginas centrales que tengan una cierta identidad. Y una cierta identidad de las páginas centrales no siempre se logra, es decir, por varios motivos, entre otras cosas porque vivimos en un mundo de una riqueza cultural relativa, donde no sobran originales. Nosotros somos una revista que no publicamos cosas ya escritas, es decir, que procuramos publicar originales, y esto de alguna forma nos influencia en el sentido de que muchas veces las páginas centrales no son las que inicialmente pretendíamos. Yo me he encontrado muchas veces cambiando las páginas centrales que pretendía hacer, dejándole para 2 números después, y sin embargo entrando otras páginas centrales que estaban previstas después, pero porque tengo mayor número de originales o mayor riqueza. Y esto es la parte más difícil. Yo creo que hay varios temas al hacer una revista. Por un lado, es la presencia, que haya presencia de hombres y de mujeres, que haya presencia de sefardíes y eskenazíes, que haya presencia del elemento español y del elemento también extranjero, porque de alguna forma también forma parte de la cultura judía, y sería cerrarnos en una cultura de una revista de difusión de cultura, pues sería cerrarnos al tema, pero que hay una parte importante de cultura española, propiamente española.
Y allí es donde posiblemente, y aquí como lector, opinaré como lector fundamentalmente, una de las funciones que creo que ha hecho raíces en esto, sobre todo en los últimos años, ha sido la recuperación de algunos personajes muy ligados a la historia de los judíos españoles, prácticamente desconocidos, desde Philip Hauser, que era un perfecto desconocido no solo en el ámbito de la cultura general española, sino posiblemente incluso entre los judíos cultivados de nuestro país, era un personaje perfectamente desconocido. Pero ha sido con muchos otros. Margarita Nelken sí era una mujer mucho más conocida, pero quien la contextualiza dentro de la vida judía es precisamente los artículos tuyos o los artículos aparecidos en Raíces. Ahí la labor es fantástica. Ahí sí que no hay otro cauce, porque quiere escribir, ahí Raíces sí que es única. Porque el que quiere escribir sobre judíos en Guadalajara medieval tiene montones de revistas de medievalística o de arqueología para publicar. El que quiere publicar poesía, pues tiene los cauces de poesía general en lengua española para publicar. Pero quien quiere publicar un estudio sobre los judíos, relación con los judíos en la España contemporánea, si no es Raíces, difícilmente encuentra su cauce, además.
Yo creo que este es uno de las especificidades en las que Raíces, al final nosotros creamos una revista sin tener claro qué camino seguía, porque en realidad es como cuando haces un hijo, tampoco sabes si va a ser médico, si va a ser filósofo o si va a ser pintor de brocha gorda. Es decir, y en este sentido una revista también es en algún sentido lo mismo. Pero yo creo que al final nos concentramos mucho en el tema de los judíos en la España contemporánea. No para hacerlo exclusivo, sino para hacerlo quizá, como tú has dicho bien, un camino específico donde quien tiene algo que aportar ahí lo encuentra su mejor exponente en la revista Raíz. Evidentemente también hacemos cosas sobre la España medieval, pero hacemos cosas más de nivel divulgativo que de otro nivel, porque ya existen revistas eruditas que lo cumplen a la perfección, y alguna que lo lleva cumpliendo a la perfección desde hace 60 y algún año. Es decir, que entonces no vamos a inventar lo que está inventado. Pero de alguna forma, yo creo que justamente la historia del retorno de los judíos a España, que forma parte de la historia contemporánea y por lo tanto el polvo no se ha acumulado sobre los legajos como para que un historiador se dedique su tiempo, pues yo creo, aunque ahora modernamente te das cuenta de que hay muchos historiadores que se mueven en la historia contemporánea, esto no era frecuente en España de hace 20 años.
La historia, la microhistoria, la historia oral, en fin,
ha habido una entrada que yo creo que es razonable. Yo creo que también está relacionada con un poco el mundo, lo que yo llamaría historia periodística, es decir, historia de tipo reportaje, ¿no? Es decir, que cada vez más se hace, y en que la historia más antigua, la historia de la erudición, forma parte de una historia, pero también la historia contemporánea forma parte de la historia. En este sentido sí hemos recuperado, yo creo, muchos personajes, y hemos hecho luz en la revista Raíces sobre cómo funcionó el retorno en la España contemporánea, cómo eran esas primeras comunidades y qué representaban desde el punto de vista tanto político como cultural, como social, como religioso.
Y entre las cosas que yo quiero mencionar como más importantes, por lo menos que yo tengo en mente, tú como director tendrás algunas más, para mí más fantásticas como lector de Raíces, de las aportaciones o descubrimientos o aquellas cosas que te dejan un buen sabor de boca después de leerlo, fue cuando publicasteis o redescubriste el poema, la oda o el salmo en honor al nacimiento del Estado de Israel de Rafael Alberti. Ese poema oculto y clandestinizado por muchos editores y herederos que han querido ocultar ese canto a Israel en el año 48 de Alberti, fue maravilloso encontrárselo
en Raíces. Sí, porque curiosamente yo creo que es un capítulo que a mí me gusta mucho ese capítulo, que es el capítulo de toda la literatura de los exiliados españoles en relación con el tema judío. Y Alberti no lo era menos. Alberti además tiene muchos poemas en el que habla de personajes judíos, tiene incluso conferencia que dio sobre las letras hispano-hebreas, aunque él no era ningún experto en el tema. Pero el poema, este poema es un poema que no está prácticamente en ninguna de las antologías, que ha sido olvidado porque políticamente dejó de ser correcto para pasar a ser incorrecto, y que además fue un poema en el que me parece que fue Berta Singerman la que fue además musicado por Jacobo Fischer, y Berta Singerman lo interpretó en un teatro de Buenos Aires y tuvo mucho éxito en su época, pero enseguida pasó a la clandestinidad. Revés, no pasó a la clandestinidad porque hubiera pasado una época, sino porque
fue intencionalmente clandestinizado por él y sus seguidores.
Exactamente.
Y el otro tema, que fue realmente una de las aportaciones más importantes que se ha hecho en la historiografía sobre los judíos en la España contemporánea, es tu descubrimiento y tus primeros artículos sobre el archivo judaico del franquismo.
Sí, eso, yo creo que esto fue una casualidad, a veces en la vida hay que pensar más en las casualidades que en la... Yo soy de los que creen en la casualidad y en la suerte.
Sí, pero hay que estar allí para tenerlo.
Hay que estar.
Sí, hay que comprar el número de lotería.
Sí, esto es cierto. Es decir, no le toca la lotería a quien no lo compra, y evidentemente estaba allí. Pero tuve la suerte de tener una pista sobre esta circular de la España de 1941 sobre el tema judío. Y me encontré, pedí al Ministerio del Interior su apoyo para la investigación, me lo dio, tuve con el cuerpo de policía que se encarga de temas de archivo, y posteriormente en el Archivo Histórico Nacional, y descubrí todo una historia que había pasado desapercibida para la mayor parte de los historiadores, que era el tratamiento que Franco había realizado en relación a los judíos del interior. Porque acabo de escribir un artículo que es interesante, que se va a publicar en un libro sobre el Holocausto, que es Franco, el Holocausto y los judíos. Y en realidad la relación de Franco con respecto a los judíos del interior, con respecto a los refugiados judíos del nazismo, con respecto a los judíos del protectorado, o con respecto a los judíos de nacionalidad española del Levante Mediterráneo de Francia, es radicalmente distinta. Son cuatro políticas diferentes. Esto hace difícil, justamente, el valorar la relación franco-judíos, pero en particular en lo que respecta a los judíos del interior, Franco era un perfecto heredero de Isabel la Católica, no los quería en el interior del país, y permitió, y supongo que alentó, o desde el poder se alentó, que se creara esa circular que hacía un archivo histórico de todo, un archivo policial de todos los judíos que existían en España, tanto españoles como extranjeros, en base a la peligrosidad que para el régimen representaba la existencia de estas personas en el país, lo cual es relativamente curioso.
Si ellos supieran. El tiempo se nos acaba, el programa es breve. Hemos hablado mucho de la revista, pero una revista es, alguien dijo que el aire, el oxígeno de una revista son sus lectores. Vamos a hablar un poco de los lectores. ¿Tienes idea de cuál es el perfil del lector de Raíces?
Yo creo que yo me he encontrado lectores de Raíces en todas partes. Es decir, me encontré un ruso una vez en una conferencia que daba en Lisboa, que me decía: leo cuando tengo ocasión su revista en una biblioteca de San Petersburgo. Y entonces me quedé sorprendido. Me he encontrado lectores de la revista. Lo bueno que tienen las revistas especializadas es que son, y todas las revistas judías de cultura son especializadas. Es decir, es que tienen su público, y su público está por todo el mundo. Su público es, tenemos suscriptores, no tenemos muchos suscriptores, pero tenemos suscriptores en Corea, en Rusia, en Alemania, en Australia. Es decir, que esto hace algo curioso.
Espero que en España también, ¿no?
¿Qué? Y también en España también. Pero esto yo creo que es curioso verdaderamente en este sentido. Yo creo que esta misma radio Sefarad también tiene una porcentaje de auditores, que no lectores, que de oyentes que están en países rarísimos, es decir, o que aparentemente están muy lejanos y sin embargo nos oyen. Y yo creo que este es el valor de la cultura especializada, que es una cultura minoritaria, pero que sin embargo interesa mucho al público que está interesado y por lo tanto se esfuerza en leerla.
Bueno, va acabándose el tiempo de nuestro programa. Lo que sí, antes de terminar, quiero tu compromiso aquí en antena, delante de nuestros oyentes de los sitios más insospechados también, que vuelvas en breve para hablar de tu nuevo libro. No voy a desvelar todavía el título, lo desvelaremos en la próxima entrevista. Y para todos los oyentes que estén interesados en suscribirse o recibir la revista Raíces, pueden ponerse en contacto con la redacción de Radio Sefarad y les facilitarán por correo electrónico o por teléfono las coordenadas. Desearle lo mejor a esta revista, que ya es mayor de edad, 19 años, para una revista cultural es realmente una etapa de madurez. Pocas revistas culturales judías han tenido, y menos en lengua española, un recorrido así de amplio. Pues los mejores deseos para Jacobo Israel, su director, y para la revista. Y espero que vengas pronto para hablar de tu último libro.
Muchas gracias. Como decía alguien, una revista cultural, si pasa el tercer número, se ha curado de la inmortalidad infantil. Esta pasó los tres y lleva más de los 60.
Pues ya que está tan bien vacunada, pues mejorado los 120, como decimos en nuestros pueblos de origen.
Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Jacobo. Ha estado con ustedes al micrófono en el programa Entre Páginas, Uriel Macías.